Nosotros estamos en Juan capítulo 7. Si es nuevo aquí en la iglesia, yo soy Chase, uno de los pastores, y estamos haciendo una serie que se llama Ven y Vean, Vengan y Vean, y es una invitación que hace Juan durante su evangelio para que vean a Jesucristo, que vino lleno de gracia y de gloria. Y como dice Juan al final del evangelio, la razón por la que este libro yo lo escribí es para que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo que esperábamos, y al creer en Él tengan vida eterna y la tengan en abundancia. Y nosotros aquí en la iglesia creemos que las Escrituras, para creer en Jesucristo, es tener vida. Y una de las maneras como lo tenemos es que usted se pueda conectar en un grupo pequeño en la comunidad de aquí de TBC. Hay información aquí en la mesa de afuera, o puede mandarme un email y nosotros le vamos a decir cómo se puede conectar para que usted pueda ver la gloria de Dios en Jesucristo. Y bueno, mientras vemos y estudiamos el libro de Juan, la semana pasada estábamos en la fiesta de los tabernáculos, y es donde los judíos estaban y celebran recordando cómo ellos pasaron en el desierto, cómo salieron de Egipto y estaban en Egipto, en el desierto. Así que hoy vamos a seguir con la prédica al respecto, y estoy contento de hacerlo. ¿Alguna vez ustedes han tenido sed? Y yo no digo más o menos con sed. Yo digo de verdad que tengan bastante sed. Y créanme que al tener bastante sed, uno hace cosas locuras. Y una de las películas que vi, es increíble lo que la gente hace por tomar agua, el tener sed. Por ejemplo, mi papá, cuando era joven y tenía mucha sed, en una de sus historias que me contó, él tuvo que tomar varias cosas antes de poder pasar su último examen de la universidad. Y tomó bastantes cosas que no eran agua precisamente. Y decidió que iba a nadar en el río de Mississippi. Y claro que falló, por supuesto. Mi papá se graduó de esta universidad, pero créame que la sed que él tenía y el tomar lo que no era correcto lo llevó a hacer cosas locas. Pero a veces, como mi papá era joven, pero a veces teníamos sed de cosas tontitas cuando somos jóvenes. Pero Jesús está hablando de gente sedienta. Él les está hablando en el contexto de esta religiosidad que él tenía vez tras vez tras vez. Y esta gente celebraba por 7 días, y luego al final de los 7 días hacían un sacrificio. Sacrificaban un toro o corderos, y luego vaciaban la sangre del animal en el altar y cantaban estos versículos del libro de Isaías que decía: vamos a tomar agua de las fuentes de salvación. Y en ese momento es cuando entra Jesucristo a la escena, y él grita a todo pulmón, como uno dice. Jesucristo entra a esa fiesta y les grita, y era tan fuerte lo que él gritó, Jesucristo, en medio de la fiesta. Y Jesucristo les dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esto es lo que grita Jesucristo en medio de la fiesta. Y Jesucristo, claro, lo que estaba diciendo es algo universal y es algo que es verdad. Pero lo que Jesús se refería, él estaba haciendo el punto y quería que quedara claro para la gente que estaba ahí. Porque ellos cantaban, por ejemplo, decía: con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras. Y también cantaban lo siguiente, dice: canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sion, realmente es grande en medio de ti. Y justo ahí, cuando ellos cantaban estos escrituras del libro de Isaías, ahí es donde Jesucristo entra y les grita y les dice que si quieren agua viva, que lleguen a Él y que Él les dará ríos de agua viva. Y una de las cosas que Israel, el pueblo de Israel, perdía, había perdido el punto, era que la satisfacción del alma lleva a la proclamación para el universo. Y como Dios dijo a Adán y Eva, sean fructíferos y productivos y llenen toda la tierra. La imagen de Dios tiene que llenarse sobre toda la tierra. Como las aguas cubren el océano. Esa era la imagen de Dios, crear al hombre y a la mujer a su imagen para que llenaran la tierra de su imagen. Y como le dijo Dios a Abraham, yo te bendeciré a ti y a tu descendencia. Y así que la vocación de Israel es que sean luz para las naciones, porque ellos han tomado del agua de la salvación. Y ellos, el problema es que ellos no podían mantenerlo. Así que ellos leían estas cosas, cantaban estas cosas, y mientras el agua era derramado, Jesús les grita, les dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y que se llene, que se satisfaga y que de su vida corran ríos de agua viva. Ahora, en el Isaías 44:3 dice, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos en el suelo seco derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Ahora, esto era lo que dicen las escrituras, que el Espíritu Jesucristo lo iba a mandar después de su partida. Y en Isaías había esta idea de que dice, en Isaías 44:3 dice, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y Jesucristo está hablando del Espíritu Santo que Él iba a derramar sobre su tierra, sobre su gente. Isaías 55:1 dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero, vengan a comprar vino y leche sin pago alguno, vengan y tomen. Y Jesús le decía también, en Isaías 58:11 dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Y vez tras vez en el Antiguo Testamento estaba esta idea del agua que iba a satisfacer, del agua que iba a venir. Y había otra escritura del templo. Y cuando Jesús voltea las mesas en el libro de Juan y le dice, voy a destruir ese templo y lo voy a restaurar en 3 días. Y la gente no sabía que él se refería al templo de su cuerpo, a su cuerpo que iba a resucitar en 3 días. Y luego viene la idea del agua viva que él ofrecía. Y en Ezequiel 47 del 1 al 2, Ezequiel recibe esta visión del río del templo y dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por afuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Y si usted sigue leyendo en Ezequiel 47, 1, 2 y más para adelante, decían que se llegaban y había más agua y más agua hasta que el agua les llegaba hasta la cintura. Y luego dice, midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar nadando. Y si sigue leyendo, dice que habían árboles de frutos y que daban frutos cada mes. O sea que siempre está pintada en el Antiguo Testamento la idea de esta agua que iba a dar viva. Y Jesucristo les dice, les grita en la fiesta de los tabernáculos desde adentro de su ser, vengan a mí los que tienen sed. y yo les daré ríos de agua viva. Y en el contexto, los israelitas sabían lo que era el agua viva. Ellos sabían de lo que Jesucristo estaba hablando. Richard Hayes, un teólogo que escribió un libro, dice que Jesucristo en este momento estaba llevando a cabo la profecía que los israelitas estaban esperando. Y Jesucristo, la fuente de agua viva, estaba llevando a cabo esta profecía y estaba también suplementando, estaba suplantando ese templo con el templo de su cuerpo, porque Jesús estaba diciendo: yo soy la manera de salvación, yo soy el pozo que da el agua, yo soy el pozo de donde nace el agua, vengan a mí. Esa era la invitación de Jesús. Y lo que vemos aquí es ver en Juan 7, 37 y 38 a esta invitación que Jesús hace. Y luego queremos ver cómo la gente responde. Tres cosas de la invitación de Jesús es: la invitación de Jesús es universal. Ese es uno de los detalles que vemos. Si cualquiera de ustedes tiene sed, vengan a mí, cualquiera de ustedes. Su invitación es universal, una invitación universal. Si alguno de ustedes tiene sed, y hay buenas noticias para nosotros, Jesús ama a la gente quebrantada, Jesús ama a los pecadores. Es más, Jesús a los que amó grandemente aquí en la tierra, era la gente quebrantada. Era gente pecadora que necesitaba gracia, y Jesús ama a los pecadores. Su invitación es para los quebrantados, para los que tienen sed, para los que tienen necesidad. Y las calificaciones es no ser inteligente, no ser bueno, no ser educado. La invitación no requiere que la gente venga de la raza correcta o que tenga la filiación política correcta. Es simplemente que tengan sed. La invitación de Jesús es para la gente que tiene sed. ¿Tiene sed usted? Si usted tiene sed, venga a mí, dice Jesús, y de mí brotarán ríos de agua viva. ¿Tiene usted sed de Dios, de perdón, de llevar a cabo tantas cosas? Y otra de las invitaciones es de que Jesús decía, no tienen que tener sed de lo correcto. Cuando él llegó, acuérdese, con Mateo era un cobrador de impuestos y él tenía sed por el dinero de las personas. Cuando él llegó con Pablo de Tarso, él tenía sed de matar gente, de matar cristianos. Cuando él va con Juan y Pedro, eran pescadores y tenían sed de pescar más. De más atalayas, cuando llegó con a Pablo de Tarso, él, como les digo, él tenía sed de matar cristianos. Y a lo mejor usted tiene sed de tener reputación, de que se le acabe el dolor, o a lo mejor tiene sed de libertad, de algo que lo ata. Uno de los poemas de Angel dice que el pájaro que está encerrado canta lo que anhela en el alma, porque está, no deja de ser un pájaro que está encerrado y ve más para allá donde él sueñe con estar libre de esa jaula que lo encierra. Y todos tenemos anhelos de algo, sed de algo. Y es una, por eso es que es una invitación universal para cualquier persona que esté sedienta, pero también es una invitación personal, porque él dice: vengan a mí y tomen y beban. Porque él no está diciendo vayan a Dios, lleguen a Dios. Él dice: vengan a mí. Por eso es que él está clamando ahí. Él está diciendo, en pocas palabras, que él es el Dios al que buscan. Y como por ejemplo cuando Moisés agarró las piedras con los 10 mandamientos y traía la gloria de Dios en su rostro, acuérdese que él había estado íntimamente con Dios. Y aún así Dios le dijo, no puedes ver mi rostro, porque si lo ves, te mueres. Y decían que, por ejemplo, en el templo de los israelitas había una parte donde podían estar las mujeres, otra parte donde podían estar los gentiles. Pero luego estaba el otro lugar del templo que se llamaba el lugar santo de los santos. Y era ahí donde podía entrar el sacerdote y tenía que entrar amarrado con una cuerda por si se moría. Pero cuando Jesucristo viene y muere por nosotros, se rompió ese velo del lugar santo de santos. ¿Por qué se rompió? Porque ya tenemos acceso a llegar al Padre, de llegar plenamente es con toda libertad y encontrar misericordia. Y esto les molestó completamente a los religiosos judíos. Y es una invitación que es universal, es personal, porque Jesús dice, vengan a mí. Y luego es una invitación que tiene consecuencias. Porque como dice Jesús, si tienen sed, que vengan. Porque algo va a pasar y dentro de ustedes van a salir ríos de agua viva. Dentro de ustedes van a salir ríos de agua viva, porque nuestra alma que satisface hace una declaración de que Jesús es Dios. Y los que van a ser satisfechos van a ser la luz del mundo. Y una vez más, los israelitas se les pasó, no lo entendieron. No entendieron que Jesucristo era el que les iba a dar ríos de agua viva. Y la manera como estos ríos de agua viva iban a salir de Israel es que iban a salir de las fuentes de salvación. Y no lo entendieron. Es la verdad que no lo entendieron. El Espíritu de Dios en la vida de esta gente se les daba para ellos y para ellos. Usted no puede tomar de Jesucristo y quedárselo solo para usted, porque no es así como funciona. Jesucristo dice que de nosotros van a brotar ríos de agua viva. Y esto es lo que la gente de Dios fue llamada a hacer. Uno de los versículos que vemos que en Isaías 58:11 dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Él estará con usted en todo el tiempo y le dará esa agua que nunca falla. Pero Israel no caminaba con el Señor y no lo entendieron. Y lo sabemos porque si vemos un poquito más en Isaías 58:11, en el ayuno, dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Y él les dice, Jesús les dice, esto es lo que significa hacer ayuno. 58, dice, en Isaías 58, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y él dirá, aquí estoy. Y dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo. Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Es esta imagen de dar a los que necesitan, que nos va a brotar naturalmente cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, las obras nos van a salir naturalmente. 700 años antes de que esto pasara, Israel había perdido su vocación y el profeta Jeremías decía, mi gente ha cometido tanta maldad, me han abandonado y si ellos tratan de buscarse su propio Dios buscando cisternas en ellos mismos que están secas. Y los fariseos decían, que todo lo que podían pensar los fariseos y los israelitas era deshacerse de los romanos. que los oprimían. Pero Jesús estaba trayendo gente a sus pies, a Él mismo. En esto vemos cómo Jesús llama a la gente que se una y se acerque a Dios, algo que los políticos y los religiosos no habían logrado hacer. Pero acuérdense que Jesús también era una persona que unía y una persona también que dividía. Porque unas personas decían, ¿es este el Cristo? ¿Quién es este el que vino de Galilea? ¿Que las escrituras no decían que iba a venir de la descendencia de David, del rey David? Había división entre la gente por el nombre de Jesús. Cristo unía, pero también dividía. Esta gente sabía y conocía la palabra de Dios más o menos. Más o menos conocían la palabra de Dios. Así que la división llegaba pronto porque no conocían bien la palabra. Y obviamente Jesucristo llegaba a dividir. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús y qué es lo que viene a hacer? Y es interesante cómo esta gente religiosa conocían de cierta manera las escrituras, pero cómo rechazaban al mismo tiempo a Jesucristo, porque ellos sabían que tenía que nacer de la rama del rey David, y como no, y es bueno, y de cierta manera se entiende, porque ellos no tenían una Biblia escrita como nosotros, ellos no tenían el libro de Mateo, todavía no existía el libro de Mateo. Ellos no sabían toda la historia, solo creían que la sabían. Así que había división entre ellos por el nombre de Jesús. Algunos de ellos querían arrestarlo, algunos querían arrestarlo, pero como dice la palabra, nadie lo pudo tocar. ¿Por qué? Porque su tiempo de morir no era todavía. Así que en el versículo 45 dice, ¿por qué no lo trajeron? Ellos se suponía que lo tenían que arrestar. Y ellos dijeron, nadie habla como este hombre. El trabajo de ellos era arrestar gente. Eso era lo que tenían que hacer. Pero los guardias del templo no lo pudieron arrestar, como dice en el versículo 45. Y esto era problema para los líderes religiosos de ese tiempo. Pero nadie había hablado como lo hacía Jesucristo. Y los fariseos dijeron, ¿se puede saber por qué no lo han traído? Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, le interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Nicodemo lo defendió. Pero el punto era que los líderes religiosos conocían las escrituras, pero no se daban cuenta que las escrituras señalaban a Jesucristo. Y acuérdese, usted puede saber lo correcto de la Biblia, puede saber mucha Biblia, puede estar en muchos estudios bíblicos, pero sí se le pasa que las escrituras es acerca de Dios, de Cristo, entonces perdió el punto. Los fariseos le preguntaban a los guardias, ¿ustedes también se dejaron convencer? Y a lo mejor tal vez hay un poco de ironía en eso que decían los fariseos. Ellos no sabían que Jesucristo era el Cristo que esperaban. Sus palabras tenían consecuencias, las palabras de Jesús, y sus palabras eran controversiales. Como él decía, vengan a mí si tienen sed, para que tengan ríos de agua viva dentro de ustedes. Y vemos a Jesucristo, y la gente que seguía a Jesucristo, que eran extremadamente religiosa, pero habían perdido el punto. Estaban esperando al que iba a venir, al Mesías. Sabían que iba a venir, pero no podían entrelazar que Jesucristo era parte de lo que ellos esperaban, era lo que ellos esperaban. Si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que crea en mí, como dicen las Escrituras, de su corazón nacerán ríos de agua viva. Esta persona dijo acerca de los cristianos, ¿cuál es el si tienen todo el conocimiento de la Biblia, pero si no conocen de Cristo, se pierde el punto de lo que es el cristianismo? Tenemos que saber estas cosas, si es cierto, sí tenemos que conocer las Escrituras, pero luego tiene que volverse vivo en mí. Y eso es lo que ahora yo reconozco como lo más importante de todo, que estas Escrituras tienen que volverse una realidad en nosotros. Esto es lo que mi alma tiene sed, como los desiertos de África tienen sed de agua. Si alguien tiene sed, que venga a mí y que tome. Tengo un amigo que se llama Todd, que fuimos al seminario juntos. Empezamos a hablar un poquito de su historia, de su conversión. Y Todd fue a Texas Tech en la universidad en Lubbock y empezó a hacer bastante dinero con un negocio que abrió. Y dice, yo empecé a hacer mucho dinero, así que era interesante porque su negocio se llamaba ¿Cómo hacer fraude con el crédito? Imagínese. O sea, que era algo fraudulento lo que él hacía. Así que, obviamente se metió en problemas por haber robado dinero en muchas personas. Y luego de que se salió de esos problemas, se movió a Colorado y conoció a esta mujer, esta señorita que tenía un lugar de entretenimiento para hombres, y empezó a vivir junto con ella y empezaron a hacer mucho dinero. Pero luego un amigo de su niñez le llama y su amigo le empieza a hablar de Cristo y a compartirle de Cristo. Y Todd dice que lo escuchó como por 45 minutos y no quería saber nada del cristianismo. Pero luego le dice, hey, tengo que irme, y le colgó. Pero el amigo le volvió a llamar el día siguiente y le empezó a compartir otra vez de Cristo. Así que en el segundo día le empezó a decir palabras malas, malas palabras, y le colgó el teléfono. Pero el amigo le siguió llamando todos los días. Le habló por 31 días y a los 31 días le volvió a llamar el amigo y le dijo, Todd, yo creo que Jesús te quiere buscar y tú lo sabes. Y yo creo que tú lo quieres y no sabes cómo hacerlo. Y su amigo le dijo, te hablo mañana. Y Todd manejó dentro de las montañas y se sentó en una piedra y vio al cielo y le dijo, hey, Jesús, si esto es real, yo creo que es real, si esto de verdad es real, que tú me vas a perdonar todos mis pecados, yo lo tomo. Regresó a su apartamento, se sentó con la señora que estaba viviendo y le dijo, esto es lo que está pasando, yo sé que es una locura, pero yo ya creo en Jesucristo como mi Salvador y voy para San Antonio en la mañana y tengo un amigo que me va a enseñar la Biblia y me va a dejar dormir en su sillón. Y si tú quieres, te puedes venir conmigo o te puedes quedar con el negocio, con los carros, con el apartamento y con todo lo que tenemos aquí. Y ella dijo, yo me quedo con todo, nos vemos. Así que él fue a San Antonio, Texas, y empezó a conocer de Jesucristo y a crecer en Jesucristo. Y luego unos cuantos años después empezó un estudio bíblico y luego empezó una iglesia que se llama McLean Bible Church por mucho tiempo. Porque él estaba desesperadamente sediento y no sabía de lo que estaba sediento, pero encontró todo en Jesucristo. El que le pudo satisfacer y satisfacerlo de tal manera que no podía seguir con su vida normal. Y como dijo Jesucristo, quien a mí los que tienen sed y dentro de ustedes nacerán ríos de agua viva. Leí la historia en esta semana que me perturbó el espíritu y es la historia de Jay. Jay era aventurero, le encantaban las aventuras, estuvo en el Army y hizo muchas aventuras, tundra, estuvo con mochila en Greenland y luego se metió a otra aventura más en Utah de vivir en el desierto y quería sobrevivir, aprender a sobrevivir en el desierto en Utah. Y se fue con 11 personas más a hacer esta aventura Y un día estaban en el desierto. Habían 60.000 pies de altitud y solo podían usar lo que encontraban en el desierto. Así que después de una hora de tener tanta sed, llegan a este riachuelo y él toma agua y iba a sacar su botella para llenarla de agua. Y el líder les dice, no puedes sacar, no puedes llenar tu botella de agua. No vamos a llevar agua en las botellas. Y lo que Jay no sabía es que la mochila del líder estaba llena de botellas de agua por si alguien necesitaba más adelante en caso de emergencia. Pero Jay se mete en problemas porque empieza a tener dolores en sus piernas, en su estómago, empieza a enfermarse. Y los líderes saben que él estaba en problemas, pero querían ver hasta dónde aguantaba Jay. Y cuentan la historia de cómo Jay empieza a colapsar y cómo lo recogían, lo levantaban y Jay empezaba a correr a diferentes lugares, iba a un árbol y empieza a hablar con el árbol. Estaba alucinando. Este joven estaba alucinando y luego, al final del día, había más o menos 50 yardas a una cueva que estaba llena de agua para tomar, que iba, y Jay se cae en ese momento, colapsa y muere. Imagínense, a 50 yardas había agua en las mochilas de estos hombres, pero no le dieron de beber porque querían ver hasta dónde llegaba por su propia cuenta. Y yo creo que hay un par de cosas que podemos aprender de esta historia de Jay. Y la primera es que está usted lleno de agua, no tiene que tomar como Jay. ¿Tiene usted sed? ¿Ha tenido tanta sed por tanto tiempo? ¿Y usted sabe que hay agua a su alrededor? Aquí está Jesucristo. Que leemos en este libro y vemos lo grandioso que Él es. Vemos de que Él es el Cristo y que podemos tener vida en su nombre. Y vemos los milagros que Él hacía. Y nadie había hablado, como dicen las Escrituras, nadie había hablado como este hombre. Y usted sigue con sed, pero usted dice, no, voy a seguir buscando agua por mi propia cuenta. Estoy bien. Cuando de verdad usted está desmayándose y hay gente que le está tratando de ayudar. Y usted tiene sed y no logra satisfacerse. Quieren venir y tomar agua y dentro de su mismo ser brotarán ríos de agua viva. Si es ese usted hoy, la gente, a lo mejor usted tiene sed y hay tanta gente a su alrededor que tiene agua, pero no le dan agua a tomar. Y como dice Jesucristo, vengan a mí, tomen agua, agua viva. Y dentro de ustedes nacerán ríos de agua viva para que podamos llevar esa agua viva a nuestras escuelas, a nuestros hogares, a nuestros amigos y a todo el mundo. Que Dios nos perdone porque a lo mejor tenemos agua en nuestras mochilas, pero a lo mejor estamos dejando que la gente llegue por sí sola. ¿Quién quiere que quieran sobrevivir por su cuenta? Eso créame que no es lo que Dios quiere. Cuando usted toma de la fuente de salvación y cuando usted sabe lo que se puede satisfacer, usted comparte esa agua. Usted comparte esa agua con otros porque usted tiene el agua viva. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos que en este estado como estamos, ese pecado que no pudimos pagar y ese anhelo que tenemos en el fondo que el mundo no puede satisfacer, tú dices, vengan a mí, tomen. Queremos llegar y tomar. Señor, oramos que esa agua viva fluya de nosotros para que el amor de Cristo sea expresado, para que la gloria de Jesús, la gloria de Dios, cubra la tierra como las aguas cubren el océano y que vayan por todos lados porque tú satisfaces. Y oramos, Señor, por gente aquí en la iglesia que a lo mejor están sedientos por perdón, o sedientos por venganza, o sedientos por dinero, o sedientos por poder, y sedientos por tantas cosas. Padre, para nosotros aquí en esta iglesia que estamos sedientos, muévete en nuestros corazones para que podamos llegar a tomar de tu Hijo Jesucristo, para que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme. Y que esa agua viva pueda fluir para que no nada más nos satisfaga, pero que también sea de bendición para otros, porque nosotros hemos tomado de la fuente de salvación. Y queremos proclamar tus maravillosas obras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos terminado.